encuentro con Aarón Rodríguez en este espacio Cine Shoah. Hola, Aarón.
¿Qué tal? Un placer volver a estar aquí en otra nueva edición.
Hemos tenido que esperar un poquito para hablarles, para volver a hablar a nuestros oyentes, para charlar contigo sobre Night Will Fall. Hicimos un primer programa, digamos, descriptivo, y este va a ser más analítico, aunque empezamos hablando con aquello que no te gustó tanto o que no te pareció tan importante o logrado del documental de Singer.
Sí, la verdad es que la última vez que tuvimos la ocasión de hablar, yo creo que nuestros oyentes se quedaron como con una impresión muy positiva, que la tiene, y imagino que más de uno se habrá animado a buscarlo y que probablemente se haya dejado atrapar por estas imágenes. Pero claro, también hay que ponerle algunos peros a este documental. Yo creo que hay un problema mayúsculo, ¿no? Y el problema mayúsculo tiene que ver con la propia historiografía del documental. Hay dos fallos garrafales, además dos fallos de llevarse las manos a la cabeza, uno intencionado, el otro me da que pensar, no lo tengo tan claro, con respecto a cómo se tratan pues, las imágenes de la liberación de los campos. Uh-huh. Vamos a ver, antes de que saliera Night Will Fall, había toda una colección de documentales que se acercaban a las imágenes de Bergen-Belsen, a las imágenes de los campos que habían sido liberados por los aliados y también por los soviéticos, claro. En el 80 y a principios de la década de los 80, creo recordar que es en el 86, 83, 86, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, 85, se estrenó otro documental que es quizá el más famoso hasta la fecha, que se llamaba Memory of the Camps, también se había distribuido con otros nombres, que era el que se suponía que era ya el montaje original de Hitchcock. Entonces dices, claro, a ver, no tiene sentido que esto en el 85 se estrene el hipotético montaje original de Hitchcock bajo el nombre de Memory of the Camps y de pronto en 2015 no se sabe por qué esto vuelva a aparecer como si esto fuera la panacea. Claro, ¿cuál es el problema? Night Will Fall en ningún momento reconoce que esas imágenes ya habían visto la luz. Es decir, no hay ninguna referencia a todo ese trabajo previo, no hay ninguna referencia a las lecturas que se habían hecho de Memory of the Camps, no hay ninguna referencia, y todo parece como que es todo nuevo, ¿no? Lo vende casi como de, nos hemos encontrado estas imágenes desde cero, y a mí eso me da que pensar y me extraña, ¿no? ¿Por qué de pronto se ha silenciado de una manera tan brutal un trabajo que ya estaba hecho con prácticamente tres décadas de antelación? Entonces esto es raro y yo no tengo ninguna respuesta, ¿eh? No puedo decir el porqué de este uh-huh. silencio. Y luego también hay otro fallo importante, y es que hay problemas con la contextualización de algunas imágenes. Por ejemplo, hay imágenes que se supone que están vinculadas en uno de los fragmentos que el documental dedica a la liberación de Majdaniec. Claro, yo cuando estaba viendo esas imágenes digo, no puede ser, porque esas imágenes corresponden a la liberación de Auschwitz por parte de los soviéticos. Son imágenes de las famosas imágenes troqueladas y manipuladas manipuladas, de dudosa procedencia, ¿no? De los soviéticos. Y claro, eso encajado ahí en medio resulta muy raro, porque en ningún momento el documental dice que eso es Auschwitz, ni que viene de donde viene, ni pone en duda, ni pone en guardia al espectador, ¿no? Un poco como decir, oiga, cuidado con estas imágenes porque no sabemos exactamente hasta qué punto fueron manipuladas, no manipuladas y tal. Entonces, claro, yo he estado cotejando la edición soviética de estas imágenes, que la tengo bastante trabajada, con el documental original, y efectivamente hay como 4 o 5 planos que están directamente añadidos y en los cuales, si uno hace un zoom sobre ciertos detalles, se va a encontrar con rasgos temporales que remiten directamente a que eso está rodado clarísimamente en Auschwitz. Y genera como una especie como de duda, ¿no? Es decir, ¿y esto por qué se les ha colado aquí o por qué lo han colado, no?
Sí, pone en duda el rigor un poco y preocupa un poco también el uso que se pueda hacer de ese error, ¿no?
Claro, a ver, esto se puede justificar. O sea, no, la culpa no es del BFI. Vamos a ver. Estas imágenes, en realidad, se incorporaron por parte de los soviéticos en un primer documental, que es, yo creo que es pues, prácticamente el primero oficial, entre comillas, sobre la liberación de los campos, que es un documental, un mini documental de Alexander Ford del 45 que se llama Magdaniec, Cementerio de Europa. Entonces, el error es de los soviéticos que metieron ahí esas imágenes de Auschwitz a capón, por así decirlo, ¿no? Y eso es un error gordo. Lo raro es que el BFI no cite, porque evidentemente ellos sabían que estas imágenes no pertenecían al metraje del campo de Majdanek, lo raro es que el BFI en ningún momento diga, oiga, que estas imágenes se les colaron a nuestros colegas soviéticos, bueno, se les colaron, mentira, las colaron ellos con todas las de la ley para tener más metraje. Y sigan como un poco manteniendo este error, entonces da como un poco de cosilla, ¿no? Decir, esto os lo podéis haber currado un poco más porque historiográficamente es peligroso, sí, es lo que tú decías.
Y por lo que sois, ¿no? Y por lo que representáis, se supone que son la excelencia, el rigor, ¿no?
Claro, claro. Entonces, yo quiero pensar que esto es lo típico de que se les metió en el documental y luego en montaje de pronto vieron que no había manera como de incorporar ahí una nota a pie, entre comillas, ¿no? Como avisar mediante una voz en off o algo. Y al final dijeron, mira, son cuatro planos, esto solamente lo van a pillar. Además son cuatro planos que son poco relevantes, ¿no? Es una montaña de maletas, unos sacos de estos de pelo, ¿no? No es que sean unos planos que, digamos, no hayamos visto nunca ni tal. Pero queda raro para los que nos dedicamos a esto. Desde luego que cuando vemos se nos sube la ceja así a modo de esto, ¿cómo va? Entonces, bueno, pero vamos, son más cosillas de pues eso, de la, ratón de filmoteca más que otra cosa. No empañan, en cualquier caso no empañan para nada el resto del rigor, ¿no? Me parece mucho más grave el tema de que silencien directamente Memory of the Camps y silencien todo el trabajo que se había hecho antes. Eso sí que me parece más grave, sobre todo cuando Toby Habib, que es este experto del Museo de la Guerra de Londres del que hablábamos en nuestro anterior programa, está detrás de esto. Entonces, claro, él sabía porque él ha escrito sobre Memory of the Camps y bueno, en fin, es raro.
Pero, por ejemplo, Aaron, los 50, entre 30 y 50 planos nuevos que nos comentabas que aparecían en Night Will Fall, ¿esos sí que son absolutamente inéditos y no aparecían en Memory of the Camps?
Ni en Memory of the Camps ni en ningún otro documental que al menos yo haya manejado. Que todo puede ser que esto estuviera en algún documental que yo no conociera, pero me extrañaría muchísimo. Yo particularmente no los había visto nunca. No. Y desde luego los finales prácticamente pondría la mano en el fuego porque eso no había visto la luz.
Muy bien.
Dime.
No, te iba a preguntar que con qué querías seguir.
Sí, pues vamos a ver, ya que le hemos dado estos dos capones, que no tiene más, no se le pueden dar más capones. ¿Por qué más aporta este documental que merezca la pena traer a colación aquí en Cine y Shoah? Bueno, vamos a ver. Una cosa muy interesante es que hay muchísimos testigos, muchísimos. Ha habido un trabajo de reelaboración de, pues eso, y de irse a testigos, además bastante variados, ¿no? Porque tenemos testigos que son supervivientes de los campos, tenemos testigos tanto de Bergen-Belsen como de Auschwitz, y además hay una cosa muy interesante, son testigos que aparecen en las imágenes originales.
Wow.
Entonces podemos ver cómo fueron rodados en el interior de los campos y luego, pues eso, décadas después cómo hablan, incluso de la propia experiencia de haber sido filmados. Eso es muy interesante, muy interesante. Tenemos también testigos militares que son tanto aliados como soviéticos y que hablan delante de la cámara, aunque hay muchísimos más aliados, evidentemente. Tenemos testigos que son, pues bueno, testigos ya en segundo y tercer grado, ¿no? Como utilizando la terminología, que son, pues eso, productores cinematográficos, personajes de los medios de comunicación, de la industria, de gente que estaba en aquel momento trabajando y que entiende por qué o da luz sobre por qué se frenaron estas imágenes, qué problemas políticos hubo, y luego en última instancia también estamos utilizo el plural, los historiadores, los académicos, yo no estoy evidentemente, pero hay gente valiosísima, pues como el propio Toby Habib o como la directora del Museo del Holocausto de Washington, que bueno, pues también tienen cosas que decir y las dice muy bien, y algunos testigos que ya murieron y que se utilizan, bueno, pues imágenes de archivo, grabaciones sonoras, etcétera, etcétera. A nivel de, digamos, de testimonio es espectacular. ¿qué es lo que a mí más me ha impactado? Uh-huh. El testimonio de uno de los técnicos que trabajaban recibiendo las imágenes desde Inglaterra, los que recibían las latas de película que llegaban desde los campos, ¿no? Y que no sabían lo que se iban a encontrar, y de pronto allí, pues un día metían eso en la moviola, y bueno, pues claro, imagínate. Entonces, hay un montador que es John Krish, que es un tipo al que la historia había silenciado hasta ahora miserablemente, pero que es un tipo absolutamente brillante y al que hay que tener muy, muy en cuenta, que fue el tío que montó las imágenes de Dachau. Y cuenta que cuando llegaron las latas de Dachau, no sabían ni lo que era Dachau. O sea, que simplemente vieron unas latas que ponía Dachau y las metieron allí en la moviola a ver qué era esto. Y además las imágenes se proyectaban en negativo porque no estaban positivadas. Uh-huh. Cinematográficamente, antes de que llegara todo este rollo del digital, bueno, pues las cámaras registraban, como nuestros oyentes recordarán, las viejas tiras de de cuando iban a revelar unas fotografías que estaban viradas, ¿no? Pues así salían las imágenes de los campos. Entonces, claro, John Krish cuenta cómo fue la primera experiencia de ver esas imágenes de Dachau viradas sin saber absolutamente nada de la cuestión. Y yo creo que transmite muy bien lo que pudo suponer el descubrimiento en aquel momento de esas imágenes. Entonces, uh-huh, claro, hay como varios ítems que merecen la pena, ¿no? Luego también hay algún testimonio de profesionales del cine que estuvieron en los campos, alguno de ellos curiosamente vinculado con la lista de Schindler, cosa que yo no sabía, que había habido personal técnico, productores, digamos, no solamente asesores, sino que había habido gente trabajando dentro de la propia película que había sido testigo directo de los campos. Y luego también se recupera una cosa muy interesante, que es el montaje original, una parte del montaje original del famosísimo documental Death Mills, que es un documental que hizo Billy Wilder, famoso, uh-huh, documental de Billy Wilder sobre los campos de exterminio, cuya locución original es hiper difícil de encontrar, hiper difícil, porque además es muy políticamente incorrecta, porque fue un documental que se rodó para atacar directamente a los supervivientes alemanes. O sea, un documental rodado en el 45, o sea, montado, mejor dicho, en el 45, con una locución diciendo: ustedes han hecho esto porque son unos descerebrados y porque ustedes son culpables y tal. Entonces, claro, eso también ha sido muy difícil de encontrar. Yo tenía una copia por aquí que me costó Dios y un triunfo conseguirla, y me consta que no es una cosa que hasta hace muy poco estuviera en el dominio, digamos, común. Entonces, bueno, pues aquí se incorpora un fragmentito para hacernos una idea de cómo era esa locución, etcétera, etcétera, y eso merece muchísimo la pena, muchísimo, muchísimo la pena.
¿Cuántas cosas, Aarón? Y de sí, todo sí, lo que nos estás diciendo, lo menos importante parece ser que uno de los directores fuera Alfred Hitchcock, ¿no?
Claro, claro, es que la parte, claro, es que esto es muy curioso, la parte de Hitchcock del documental, que ocupa un poquito menos de un tercio del documental, realmente no dice nada que no supiéramos ya. Es que ese es el tema, Hitchcock ha sido un gancho para poner en marcha el proyecto, pero todo lo que se dice de Hitchcock estaba ya más que, vamos, conservado, más que estudiado, había estado publicado por D.D. Uberman, hay artículos de investigación donde se transcribe los memorándums de montaje de Hitchcock. O sea, es un poco lo que te decía en nuestro último encuentro. Si no fuera por... O sea, si no conoces bien esta historia, está muy bien, porque lo que te dice es que te da esa panorámica sobre qué pintó Hitchcock en todo esto y cómo trabajó y por qué se metió con esas imágenes, qué tipo de relación tuvo con ellas, pero no aporta nada nuevo. Hay, por ejemplo, un punto negro, hablando de Hitchcock, que el documental pasa de puntillas y que para mí es la clave, que es qué relación personal subjetiva tuvo Hitchcock con estas imágenes, claro, que es a mí lo que me atormenta, ¿no? O sea, no tanto cómo trabajó para, no tanto cómo recomendó montarlas y el tipo de diseños que él hizo, los mapas, no sé qué, tal, todo eso que ya se sabía, sino a mí lo que me inquieta es cómo este señor, después de haber visto todas estas imágenes, este señor, sino además un experto absoluto en todo lo que tenía que ver con las relaciones entre muerte y cinematografía, cómo después siguió rodando y cómo su impacto en su filmografía, etcétera, etcétera.
Claro, porque, Aaron, en el momento en el que Hitchcock está en Bergen-Belsen, todavía no había realizado el salto a Hollywood.
Sí, esto es una... A ver, vamos, ¿sí? te cuento un poco la historia. Vale. Hitchcock ya había trabajado con David O. Selznick. Había llamado ya David O. Selznick. Hitchcock hizo muchas películas en el cine británico. En un momento dado se fue a Inglaterra con su mujer y se puso a las órdenes de David O. Selznick, pues para hacer, por ejemplo, Rebeca, que fue un poco como su...
O sea, esto es después de Rebeca.
Esto es después de Rebeca, efectivamente. Porque la cuestión es que a Hitchcock le pidieron como ayuda, Bernstein, que era amigo íntimo de Hitchcock, que se conocían de cuando Hitchcock había empezado a rodar en los estudios británicos, Bernstein le pidió que viajara a Inglaterra para ayudarle a rodar varios cortometrajes sobre de esfuerzo bélico, digamos, ¿no? Y de hecho Hitchcock rueda, antes de meterse con estas imágenes, Hitchcock rueda, creo que son, no me acuerdo si son dos o tres, te lo puedo mirar, rueda dos o tres cortometrajes, Bon Voyage, quiero recordar que se llamaba uno de ellos, los otros dos me bailan en la memoria, que son pues eso, historietas, ¿no? Mini cortometrajes para ser proyectados de propaganda, sobre espías, no sé qué, tal, un poco pues para reclutar, digamos, y para concienciar de la importancia de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que ahí, cuando Hitchcock está rodando estos y está colaborando con Bernstein, es cuando le enganchan para el tema de tratar las imágenes de los campos de exterminio. Hitchcock, como él como persona, nunca estuvo físicamente en los campos, en ninguno. Bernstein sí, Bernstein hizo una visita. Hitchcock lo que hizo fue recibir el material audiovisual que se encontraba, ¿no? Que se iba recolectando, porque lo que Hitchcock... esto no está muy claro, no está muy claro si lo que Hitchcock quería hacer era él, digamos, rodar, entre comillas, una pieza audiovisual completa firmada por él como director barra asesor no sé qué, o si solamente iba a ser un asistente de montaje. Eso no está claro, no lo tenemos claro. La cuestión es que Bernstein, cuando se encontró toda esta movida y cuando empezó a ver la dificultad ética y audiovisual que entrañaba manejar todo este material, le llamó y le dijo, mira, Alfred, me tienes que ayudar con esto porque me está comiendo, porque yo no sé cómo se puede manejar. Entonces ahí es donde entra Hitchcock.
Muy bien.
Y claro, Hitchcock en un momento dado, cuando esto se bloquea, es cuando desaparece. ¿Por qué se bloquea este proyecto? Pues por una razón muy sencilla. Al principio los aliados solamente querían piezas cortas para enseñar en los cines. En un momento dado Bernstein se encabezona y dice que esto tiene que ser un largometraje, que es que esto no puede ser una cosa de 5 minutos, de 10 minutos, de antes de ver no sé qué melodrama de tal. No, esto tenía que ser una película. Para hacer una película hacía falta más tiempo. Y además cada vez llegaban más y más y más imágenes que requerían más esfuerzo económico. En un momento dado hay un cambio político. ¿Cuál es el cambio político? Ya no tenemos que fastidiar a Alemania. No tenemos que recordarle esto a Alemania porque con la Guerra Fría y la partición alemana entre los dos bloques necesitamos a la Alemania capitalista como aliada. Entonces está mal, permíteme la barbaridad, remover la mierda y está muy mal echarles en cara esto. Quieren olvidar, vamos a correr un tupido velo, aquí parece que nunca ha pasado nada y proyectar esto como un largometraje es como echárselo en cara otra vez, no nos interesa, cerramos el proyecto. Y por eso se cerró Nazi Concentration Camps, que iba a ser pues eso, el largometraje de Bernstein sobre los campos.
Madre mía. Sí, nos estamos buscando un tercer programa, Aaron. ¿Lo cerramos aquí?
Lo cerramos aquí.
Aunque me da la impresión de que podríamos seguir hablando en otros tantos programas. Pero una conclusión final.
Pues que que hay que verlo. Es un documental que yo creo que ayuda a entender las cosas, aunque sea un poco naif en ocasiones, aunque peque quizá bajo mi punto de vista y sé que me equivoco, pero bueno, peque de ser quizá demasiado divulgativo, demasiado para todos los públicos. Es un documental que hay que transitar, que desde luego no vale la pena cada uno de los minutos, que tiene pequeños hallazgos históricos muy interesantes y que para los oyentes del programa, que están ya pues, más que acostumbrados a, y manejan ya los códigos, yo creo que les va a permitir subir otro pasito más y entender otro fragmentito más de cómo está esto contado.
Sobre todo si nos ayudas tú a subir esos peldaños. Muchísimas gracias, Aarón.
Gracias a vosotros, como siempre.